pocos temas preocupan, yo creo que a tanta gente ya hay tal consenso de que es un tema a abordar en esta sociedad, por lo menos en España en 2025, como el problema de la vivienda. Es más que una realidad evidente, palmaria. Cualquier perfil de familia prácticamente ve y percibe cómo aumentan exponencialmente el alquiler, el precio de la vivienda, cómo cuesta más vivir en determinadas zonas, pues por ejemplo de Valencia capital, pero que en cadena está afectando también al precio de la vivienda en muchas otras poblaciones. Por momentos se aborda desde un prisma político, algunos apuntan soluciones mágicas. La realidad y la percepción que tenemos cuando abordamos aquí el tema en el programa es que es algo mucho más complejo que una medida mágica que solucione la demanda y lo asequible de la vivienda para tanta gente. En este punto recibimos a nuestro siguiente invitado, que ha escrito un libro al respecto y que me parece muy interesante poder charlar con él unos minutitos. Saludamos y recibimos con un aplauso a Jorge Galindo. Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Acabas de publicar un libro con el título 3 millones de viviendas, ¿cómo pasar de la escasez a la abundancia?
Así es, ese es el libro que acabo de publicar y que me tiene pues aquí y dando vueltas un poquito a este problema y también por España, las dos cosas.
Entiendo que estás de acuerdo con lo que yo afirmaba, que es algo bastante más complejo y con muchos factores que influyen en el problema de la vivienda que algo fácil y simple y sencillo de resolver, ¿no?
Sí, es que en realidad hay pocos, o sea, cuando desde la ciencia social o desde la economía se habla de mercados, parece que estamos hablando de cosas como muy triviales, pero en realidad son cosas bastante profundas, ¿no? Y hay pocos mercados, es decir, pocos intercambios sociales que sean tan complejos como el de la vivienda. O sea, tú tienes al fin y al cabo una cosa que es, por una parte, un bien necesario, el bien más necesario para montar cualquier proyecto de vida, uno, dos, cuyo valor para hacer eso depende de dónde está físicamente el bien, y tres, al mismo tiempo, es la mayor fuente de riqueza y patrimonio para ti y para tus herederos y herederas. Entonces, cuando tienes las tres cosas al mismo tiempo, inevitablemente, cualquier cosa que tenga que ver con ello es complejo. Y no hacer honor a eso, pues es hacernos un mal favor a resolver el problema que yo creo que tenemos y que esencialmente es un problema de inasequibilidad. Es decir, que la vivienda no te la puedes permitir allá donde quieres vivir.
Entiendo que para eso has escrito el libro y es algo mucho más complejo, pero tratando de sintetizar, ¿qué causas, porque hablo en plural, es evidente, nos llevan a esta situación en que pues ese término que has utilizado, que es muy preciso, inasequibilidad, lo caro que está respecto al poder adquisitivo, pues la adquisición de una nueva vivienda o incluso el permitirse alquileres que están por las nubes? ¿Qué factores influyen o han llevado a esta situación?
Hay una salsa que dice no hay cama para tanta gente, y yo digo que no hay casa para tanto hogar. O sea, lo que está pasando en las ciudades españolas, entre ellas Valencia y la metropolitana, es que se están creando más hogares, y por hogar entendemos una unidad familiar, sea una sola persona o varias, que casas hay disponibles o se ponen disponibles, ¿no? Entonces, eso es lo que crea la inasequibilidad, lo que crea que el bien pues tenga unos precios inasumibles, porque es escaso. Es muy escaso para la cantidad de hogares que se están creando. Luego, además, a eso le sumamos que no solo hay más gente que quiera vivir aquí, sino que hay más gente que quiere venir a pasar unos días, unas semanas, unos meses. Esto en Valencia es acusado, pero no te quiero decir ya en Madrid y en Barcelona, por ejemplo. Y estoy pensando no solo en turismo, estoy pensando, por ejemplo, también en universidades que son más exitosas ahora de lo que eran antes, ¿no? Y entonces, si la gente quiere venir y la gente quiere vivir también, y no hay suficiente vivienda para la gente que quiere venir o vivir, pues el bien se vuelve escaso y también la gente quiere invertir, porque si es escaso, es rentable. Entonces, venir, vivir e invertir son las tres cosas que hacen que la demanda aumente y la oferta no pueda seguirlo. Y el precio es la señal, es la fiebre, ¿no?, de este desbalance entre demandas crecientes y oferta insuficiente.
Ahora iremos puntualizando en alguna de las cosas que has comentado. Simplificando es aquello de la oferta y la demanda, ¿no? Hay mucha demanda y hay poca oferta y eso, en un razonamiento sencillo, eleva mucho el precio. Por ejemplo, alguna de las medidas de las que se habla. ¿Ayudaría al construir más vivienda nueva
sí.
a equilibrar los sí. precios?
Sin duda alguna. Un matiz que hago es oferta y demanda en los mercados locales donde la gente quiere vivir. En economía se habla de área relevante de demanda, que es un término que suena muy técnico, pero quiere decir dónde quiere vivir la gente, ¿no? Tú cuando llegas a vivir aquí a Valencia o te planteas independizarte en Valencia si ya vives aquí en el hogar familiar, tú piensas si vas a comprar o alquilar, si te quedas en un barrio o en otro, pero también si te vas a Burjassot, si te vas a Paterna, si te vas a Torrente, todo esto es el área funcional, el relevante de demanda, ¿no? Entonces, claro, tú piensas en todo esto y dices, oye, aquí hay suficiente vivienda disponible para toda la gente que quiere montar su proyecto de vida o venir a pasar un tiempo. La respuesta es no, y entonces una parte, para mí, la parte central de la solución es movilizar vivienda nueva, sin duda alguna, aquí, en el área metropolitana de Valencia, pero también en Barcelona y también en otros muchos lugares, que por cierto, y no nos olvidemos de esto, el hecho de que atraigamos a gente a vivir aquí, el hecho de que la gente quiera quedarse también aquí, es un síntoma de éxito de la ciudad. No sé, Jordi, si tú te acuerdas de cómo hablábamos o cómo nos hablaban de Valencia hace 12 o 13 años, ¿no? Cuando yo me fui de aquí. Yo me fui de Valencia en 2011 como tanta gente de mi generación. Emigré, básicamente. Y no he vuelto a vivir aquí. Vuelvo muchas veces porque mi familia y mis amigos están aquí, pero no vivo aquí, vivo en Madrid, ¿no? Y he vivido en otros muchos sitios. Y la cantidad de cosas que me decían de mi tierra, que son tan distintas a las cosas que me dicen ahora, eso refleja que la gente le resulta atrayente esta ciudad. Y la gente que está aquí también se quiere quedar más. Claro, hay que acomodar eso físicamente de alguna manera.
Claro, eso es un éxito que en cierta manera para un perfil normal de ciudadano se ha convertido un poco en una trampa, que es muy bonito, que bien está Valencia, pero claro, eso nos afecta por todo este cóctel que hemos dicho, en que cada vez es más caro vivir aquí y pensar en proyectos medianamente lógicos para nuestro racionamiento familiar o social antaño. ¿Y por qué no se construye más?
Bueno, pues esa es una de las grandes preguntas.
Muy simple, pero no tan...
Sí, mira, Jordi, cuando uno escribe un libro como de ensayo de este tipo, normalmente lo hace un esquema básico que es problema-solución. Si te fijas, o si se fijan los oyentes, si compran el libro, cosa que obviamente invito a hacer, en realidad, mi libro tiene tres partes. Problema es la primera, solución es la tercera, pero entre medias meto un ¿por qué no hay solución? ¿Por qué es tan...? No diré evidente, porque nada es evidente en esta vida, ¿no? Pero el incentivo, fíjate, no solo de mercado, el incentivo político para construir también es muy grande, porque si algún alcalde consigue resolver el problema de vivienda en su municipio, a base de vivienda pública, o vivienda público-privada, o protegida de cualquier tipo, pues, hombre, no es que vaya a ganar las siguientes elecciones, pero el legado quedará, sin duda alguna, ¿no? Y será recordado como el alcalde de la vivienda. ¿Por qué no pasa? ¿No? Entonces, por eso le dedico todo un bloque a ello. Y la respuesta, ahí sí tenemos que abrir la caja de la complejidad. Voy a intentar resumirlo, ¿vale? Yo creo que aquí en Valencia y en otras muchas partes todos se acuerdan de la burbuja, mucha gente se acuerda de la burbuja y de cuando estalló. Cuando estalló la burbuja pusimos una serie de normas que en el ámbito financiero cambiamos muchas cosas también, quitamos las cajas de ahorro, que tienen mucho sentido para no volver a endeudarnos tanto como hicimos, ¿no? Pero esas fueron las valiosas y las importantes. Pero luego, al mismo tiempo, en el vacío de la demanda, cuando la vivienda no era una prioridad, ¿no? La nueva vivienda o la demanda de vivienda o hacer honor a la demanda, también se empezaron a aprobar un montón de pequeños cheques administrativos, nuevos informes requeridos en un plan general de ordenación urbana, en un plan parcial, nuevos plazos, ¿no? Que suceden en un vacío, pero luego tienen un coste a la hora de incrementar los plazos para desarrollo, no te digo ya de vivienda al final del camino, sino también pues de nuevos planes generales. O sea, en España, según BBVA Research, dos terceras partes de los planes generales, que al fin y al cabo es la norma que necesitas para pensar una ciudad, un municipio, son anteriores a 2008, de los vigentes a día de hoy. Claro, tú no puedes planificar ciudades con planes previos al estallido de la burbuja. Y como eso, tenemos también, digamos, un montón de barreras que nos impiden pues cosas como aquí en Valencia, es un ejemplo que cuento en el libro, los antiguos cuarteles de artilleros y ingenieros, la cantidad de veces que nos han prometido que eso iba a ser vivienda pública. Ahora, en 2025, llevan tres décadas sin uso, se ha acabado el plan ejecutado de plan de urbanización básica, es decir, las calles, los bancos y las farolas. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es todos los checks que hay que poner por delante para aprobar un proyecto nuevo, el hecho de que digamos, hay bastante poder para aquellos actores que quieran ejercer un cierto poder de veto, ¿no? O sea, poner por delante, pues no te digo una demanda judicial, pero sí pues un proceso de apelaciones o lo que sea, que lleva al juzgado un proyecto de plan parcial que lo paraliza, incluso lo vuelve para atrás, ¿no?
Y eso eterniza todo.
Y eso eterniza todo,
proceso.
Y cuando eternizas todo, no solo es que tienes plazos como los que hablo, sino que es que además el promotor público, o sea, privado o público, porque también hay promotores de vivienda pública, empresas públicas de vivienda, pues es que es un riesgo que quizás no quiere asumir o no puede asumir, ¿no? A mí hay promotores que me dicen, no, es que yo ya no, yo solo cojo urbano, solo urbano consolidado, que se llama, ¿no? O sea, aquel que ya está listo para empezar a construir la vivienda, que no está en urbanizable, ¿vale? Sino que ya tiene un recorrido hecho. ¿Por qué? Porque quizás urbanizable, urbano consolidado, según algunas estimaciones, estamos entre 4 y 8 años, o incluso más, claro. Un promotor también me decía esta semana, aquí en Valencia, un proyecto que el suelo se adquirió en 2017... y solo hasta 2025 tienen el plan sobre el papel aprobado. 8 años y ahora hay que hacer la vivienda todavía. Claro. Es que, claro, todos esos tiempos pues son inasumibles para cualquier persona que quiera poner en marcha vivienda. Luego hay otros problemas, como que tenemos un sector que falta mano de obra, ¿no? Envejecida, además, la media edad de los albañiles en España creo que son 48 años. Y también que es poco productivo en comparación con otros sectores de la construcción europeos o con otros sectores de la economía española, ¿no? Que eso también viene un poco de que cuando estalló la burbuja, pues hubo una barrida importante del sector, porque hubo empresas que desaparecieron y otras bastante productivas que decidieron que se iban a la obra civil, totalmente legítimo, o a áreas con menos riesgo. También hay un sector que tiene que reconstruirse, si me permites el retruécano, y que está en ello, probablemente, cosas como el PERTE de la industrialización que ha puesto, de la construcción que ha puesto en marcha el gobierno, pueden tener sentido, pero que tiene que ponerse al día, ¿no? Esencialmente, y que no ayudan, porque tú tienes un río de crédito barato que ya no está, que como digo es bueno, una regulación excesiva que no es bueno, y además un sector que no tiene mucho músculo, claro, entonces por eso es tan difícil poner en marcha nuevos proyectos. Y solo se ponen en marcha nuevos proyectos cuando son realmente rentables.
Cuando está clarísimo que a relativamente medio plazo eso va a ser rentable económicamente. Otra cuestión de la que creo que hay que poner el foco para entender el porqué, si comparamos por los estudios que hay, y las cifras son datos, en España hay menos vivienda social que comparado en muchos otros países de Europa. Evidentemente, eso no es ni de un día para otro, ni de una legislatura ni para otra. Entiendo que es un problema o una escasez de hace décadas. ¿Por qué? ¿Por qué comparado en otros países con otros países?
Pues claro, esto, cuando la gente le dices esto, mucha gente puede pensar, pero un momento, pero en España sí hemos hecho vivienda protegida. Porque la hemos hecho. De hecho, en los años 80 o 90, básicamente una de cada tres, una de cada cuatro, una de cada cinco viviendas que se iniciaban al año eran protegidas. Pero claro, con un régimen de protección que después pasaba al mercado libre.
Ya.
Históricamente.
Tenía fecha de caducidad al cabo de años, ¿no?
Entre pues 15, 30, 35 años, revertía al mercado libre. Este modelo no es un modelo que tenga un color político o ideológico claro. De hecho, lo tenemos de los dos colores o de los dos bloques, por así decirlo. Y de hecho, es heredado del franquismo. Y en el libro cito esta frase apócrifa probablemente del ministro de Vivienda de Franco, de un propietario más, un comunista menos. Pero que bueno, está el espíritu este de voy a construir con músculo público y para que después crear una sociedad de propietarios, ¿no? Entonces esto probablemente tiene sus ventajas, ¿no? Pues generas un sentimiento de pertenencia al barrio, generas una clase media que tiene pues una propiedad y demás. Pero lo que pasa es que te descapitaliza por completo como poder público cuando viene una crisis de asequibilidad, ¿no? Porque claro, el poder de intervenir en el mercado no te lo da el BOE, te lo da tener vivienda social de alquiler en la que tú decides el precio. Si en lugar de tener, como tenemos ahora mismo, 320.000 viviendas de alquiler social en España, que es 1,5% o un 2% del parque, tuviésemos la media europea, que son 8%, 9%, pues y localizado donde la gente quiere vivir, en las grandes ciudades, pues entonces, claro, eso atemperaría mucho. Podrías atemperar mucho el mercado de alquiler y también te generaría un espacio mucho más, yo diría incluso digno, para proteger a los segmentos más vulnerables del mercado de alquiler, inquilinos, que ahora mismo los estás sometiendo a una situación nada agradable, si ya están en situación de alquiler y de impago, con la protección de vulnerables que les proteges en ese momento, pero claro, nadie quiere estar en situación de impago, en lugar de una vivienda social de alquiler, que sería mucho mejor, y no digamos ya los propietarios, que claro, tienen muy pocos incentivos entonces para alquilar a según qué perfiles, si tienen que encargarse ellos y ellas de la protección. El alquiler social es algo que tenemos que empezar a hacer ayer, porque efectivamente no es cosa de dos años ni de tres, pero es que vamos tarde. Y cuanto más tardemos, pues entonces más tiempo estaremos sufriendo esta situación en la cual el Estado no tiene poder real de intervenir como debería en el mercado, que es con oferta, y además hay un montón de perfiles a los que no les puedes dar una solución razonable y digna.
Entendiendo que es algo muy complejo, como estamos describiendo, desde tu conocimiento, desde tu análisis profundo de la situación, y sabiendo que de un día para otro, ¿no? ¿Dónde te debería España como país, como instituciones públicas, como sector económico, la vivienda, abordar? ¿Qué es lo que debería sí o sí tomarse en serio ya España como país para empezar a encauzar este problema y que la bola no siga creciendo y que el índice del precio siga subiendo a este ritmo? Yo no sé dónde podemos acabar dentro de 3, 4, 5 años.
Bueno, pues podemos acabar en sky is the limit, ¿no? O sea, por desgracia. Yo creo que lo primero que debe hacer cada administración pública, como país, como bien dices, no como el gobierno central o no solo, ni siquiera principalmente diría en este caso, cada gobierno autonómico, cada gobierno local, es revisar un poco todos los pasos necesarios para desarrollar vivienda desde el primer momento hasta el último en su ordenamiento. Uh-huh. Todos los informes que se piden, todos los checks, todos los requerimientos, todos los puntos de veto que existen para que consultas públicas, un tercero llega y pueda paralizar un proyecto y preguntarse hasta qué punto son necesarias, son más importantes que facilitar nueva vivienda, o están duplicadas, o quizás hay algunos espacios de poder o pequeños espacios de poder a los que se pueden renunciar. O sea, yo cito un ejemplo de un director general del ámbito urbanístico en Andalucía que decía que para aprobar un nuevo plan general en su tierra, en el 19, en 2019 es este dato, él estimaba unos 100 informes necesarios. Claro. Entonces, aquí tenemos tiempos de desarrollo de un plan parcial, o sea, ya teniendo suelo urbanizable, ¿no? Definido como urbanizable, la siguiente fase para un barrio de cierta envergadura, que estamos hablando, la Asociación de Promotores y Constructores, 4, 7, 8 años. Esos tiempos, luego tú miras los requerimientos de informes concretos y siempre la administración correspondiente pone plazos de 3 meses, 4 meses, 3 es lo normal, ¿no? No los cumple porque no puede, probablemente. No. Porque se pone unos deberes que no puede cumplir porque está colapsada real de los deberes que se ha puesto. Uh-huh. Entonces, lo primero es revisar todo eso. Hay algunos que obviamente que sí que son necesarios y tienen que quedarse, bastantes de hecho, pero hay otros muchos que no. Entonces eso es lo primero que yo haría, es un poco revisar qué nos sobra, qué está duplicado, qué nos está poniendo más difícil, sin valer la pena, desarrollar nuevos barrios y nueva vivienda. Uh-huh.
Tenemos presentación esta tarde, ¿no?, del libro, por si alguien quiere acudir.
Sí, efectivamente, la tenemos a las 7 de la tarde en Bangarang, en Historiador Diago 9, con un alicantino de pro, Kiko Llaneras, que viene a presentar conmigo el libro. Y pues sí, ahí estaremos comentando un poco todo esto, aterrizándolo yo creo bastante en el, aprovechando que hay un valenciano y un alicantino en la terreta, y pues a ver, no sé si solucionar, desde luego no, pero al menos ir orientando un poco la conversación.
3 millones de viviendas, ¿cómo pasar de la escasez a la abundancia? Jorge Galindo, en un análisis creo que más que necesario, interesante, profundo, y que deberían hacer también muchos sectores de la sociedad para tratar, por lo menos de intentar poner solución a una problemática que afecta y mucho al día a día y a la vida de muchas familias y de muchos perfiles. Otro día hablaremos de la dificultad que tienen los más jóvenes para pensar en adquirir una vivienda, que es algo tremendo. Pero bueno, hoy nos quedamos sin tiempo. Jorge, ha sido un placer. Te esperamos, te emplazamos para otra ocasión donde podamos abordar profundamente también el tema.
Cuando queráis, Jordi. Muchas gracias.
Gracias.